Y bueno, hemos comentado al principio que hoy vamos a estar con Fermín Ezquieta y así es autor del libro Los Fugados del Fuerte de Ezcaba y bueno, lo vamos a tener hoy a la tarde en Espinal, en lo que es la Escuela de Espinal. Y bueno, pues vamos a darle la bienvenida a las ondas de Irati-Ratia. Fermín, Egunon, ¿qué tal estamos?
Bueno, estupendamente.
Estupendamente, supongo, con ganas para la tarde, con ganas ya todo preparado, ¿no? Supongo.
Sí, con ganas en particular he sido un deseo de ir al Valle de Erro y explicar más en detalle lo que pasó allá, porque es la memoria viva de ese valle también, todo lo que ocurrió en aquel momento, hace ahora 80 años.
Bueno, eso es 22 de mayo de 1938. Cuéntanos qué sucedió ese día.
Bueno, pues lo que sucedió es, para quienes somos de aquí, la mayor evasión carcelaria de la historia de Europa, en la que se escapan casi 800 presos y que ha pasado por la puerta de nuestra casa, ¿no? Y que merece la pena en ese sentido, pues, hablar un poquito y saber, desvelar qué es lo que pasó en aquel momento. Se escapan casi 800 presos, matan en los montes a 206, fusilan a otros 14 a continuación como organizadores, ya son 220. Y a mí me gusta subrayar que entre aquellos que fueron recapturados en los montes, hubo otros 45 que murieron en el fuerte por las muy duras condiciones que seguían existiendo en ese penal. Y murieron, digo, entre el año 38 y el año 43. Entonces, estamos hablando de 265 presos que se escapan y que mueren.
Eso te iba a comentar, te iba a preguntar ahora mismo. Has comentado que 45, debido a las condiciones de vida del fuerte, murieron en los años posteriores. Y también supongo que una de las motivaciones para esa fuga, aparte, bueno, de las motivaciones propias de ideológicas o también era la situación dura que se vivía. ¿Qué situación vivían en el fuerte los presos y sobre todo los
Sí,
presos
uno de los que escapa cuando, bueno, todos de los 2.500 presos que había esa tarde noche del 22 de mayo del 38 salen al exterior, la mayoría desconocen esos preparativos que habían llevado a cabo entre un medio centenar de presos que sí estaban al tanto, salen al exterior muy debilitados, prácticamente con unas malas alpargatas, etcétera, y entonces tienen que tomar la decisión y como dice uno de ellos, dice yo prefiero que me maten que me peguen un tiro en el monte a este lento morir aquí en el penal, porque realmente las condiciones lo que llevaban era a que sí que había ese lento morir para muchos de los presos. Por ejemplo, sin ir más lejos, hay uno de los que cuenta en el sumario cuando es detenido y es llevado a Espinal, precisamente, ¿no? Y se me llevaron a Espinal, Gregorio Pindado. Bueno, Gregorio Pindado fue capturado el día 5 de junio, es devuelto desde Espinal al fuerte, pero en el mes de mayo del año 39, casi un año después, ¿no? Él muere de tuberculosis en el penal. Todos los que mueren, además, son gente, varones, gente muy joven, menos de 30 años en su inmensa mayoría, que habían sido oponentes al golpe militar de julio del 36. Las condiciones son muy duras y es lo que explica para la mayoría que tratan de escapar hacia la línea de frontera, a esos 50 kilómetros que les separan de la libertad.
Y luego, bueno, también hemos hablado antes de comenzar la entrevista. Es importante también recalcar, pues bueno, que hubo gente que no, si bien hay una duda de si tres o cuatro personas, cuatro presos fugados fueron los que lograron evadirse, luego hay pues has comentado tú, unos 200 que fueron ajusticiados, por así decirlo, ¿no? En lo que es en torno a la fuga del penal.
Sí, realmente además la mecánica se explica por muchos puntos de vista, de tanto de testimonios de aquellos que eran niños y ahora son octo o nonagenarios, ¿no? Que cuentan cómo ellos son testigos de fusilamientos. La mecánica es siempre la misma, son capturados, son interrogados, son ejecutados, ¿no? esos 200. Y precisamente ese era otro de los elementos que conforman, bueno, y la charla, que conforman el libro, o que conforman la investigación. Y es decir, ¿y dónde quedan todos esos 200 muertos, fusilados en los montes? Esto era una cuestión que no solamente afecta a esas familias que nunca fueron notificadas, y por eso digo que hay un inmenso cementerio entre el fuerte y la línea de frontera, cementerio sin paredes, sin muros, porque están enterrados en los montes, y cementerio también sin flores, porque las familias nunca fueron notificadas, ¿no? Entonces, digo, mi pregunta era decir, ¿dónde también están estos 200? Y realmente, en los últimos años, es que se ha hecho un esfuerzo colectivo por parte de la sociedad, de los ayuntamientos, de familiares, de, bueno, un movimiento social importante para tratar de desvelar esto. Y, bueno, ha habido un apoyo también del Ejecutivo Foral, del Gobierno de Navarra, que al final, en ese esfuerzo, digo, sí que se ha llevado a desde el año 2015 aquí, a desvelar dónde están 13 fosas y se han recuperado 54 cuerpos, ¿no? Y eso lo voy a decir que, en realidad, esto no solamente afecta a esas familias, que eso se da casi por descontado, sino también al conjunto de la sociedad. Para mí es una anomalía democrática que pueda haber 200 personas enterradas de mala manera por los montes y en una sociedad que se tilda de democrática, ¿no? Es algo que llama la atención.
Y luego, bueno, has comentado, ¿no?, pues que los territorios fronterizos, en este caso el Valle del Ebro, ha tenido una relación directa con esta fuga, y no solo con esta, sino con más, ¿no? Supongo que también te habrá tocado dar con el otro tipo de fugas, aparte de estas, y bueno, pues ¿cuál es la relación que ha tenido el Valle del Ebro y Ruibar con la fuga?
Yo di una charla en el año 2013 en Auritz, y desde entonces ahora se ha ido también despejando, desvelando muchos elementos que conforman una realidad, y es que la docena de resistentes, de fugados que resisten a su captura dos semanas después de la evasión, se centran en alcanzar la frontera por ese paso. Y entonces, bueno, pues ahí hay una doble explicación. Bueno, de una parte, la histórica, de decir, bueno, antes y después de la fuga hubo muchos elementos de evasión a lo largo del tiempo por esa zona de Cilbeti, de Sorogain, de Quinto. ¿Por qué? Pues porque es una zona despoblada, apenas caseríos, apenas carreteras, un lugar vamos, muy muy importante para aquellos que quieren pasar sin ser vistos, para el paso clandestino. He ido encontrando sumarios, algunos relativos también a personas del Valle de Ebro, por ejemplo, pues Concepción Urtasun, cómo es detenida en el año 37 y pasa condenada a 20 años de cárcel, de los que cumple 7 en la cárcel de Saturrarán, por uno de esos pasos clandestinos. O como en el año 36, el que fue dirigente del Frente Popular en Navarra, Jesús Monzón Reparaz, pasa desde Agorreta y pasa también a Urepel. Dos semanas antes de la evasión, de mayo del 38, es tiroteado y capturado un miliciano asturiano que había llegado casi a la línea de frontera, etcétera, etcétera. Esos son los antecedentes. Y luego, sobre esa base, sí que se ha ido desvelando, digo, muchos elementos, como vecinos que dicen, sí, por aquí pasaron estos fugados, mi padre les atendió a la noche, y bla, bla, bla. Y hay muchos elementos que conforman un mapa de por dónde ellos intentan cruzar, mirando a las noches, a las estrellas, y dirigiéndose hacia el norte, ¿no?
Y luego, bueno, también al haber investigado este tema, No sé si recuerdas algún dato o alguna historia que te haya impactado sobremanera a nivel personal o...
Bueno, la verdad es que para mí esta es una historia que me está resultando fascinante. Uh-huh. Y son muchos elementos que puedo contar igual uh-huh. esta tarde allá uh-huh. en la charla, ¿verdad? Pero fíjate, ahora me viene a bote pronto pues uh-huh. como cuando voy a Salamanca este año uh-huh. pasado a dar una charla allí, uh-huh. Termino la charla y levanta después la mano un señor y me dice, yo soy Amable Fraile, me llamo Amable Fraile. Y me gustaría confirmar si tiene usted entre los salmantinos uno apellidado Fraile de Pelayos que falleció en uh-huh. esta fuga. Y lo compruebo, se lo confirmo y hace un gesto, dice, es que era mi tío. Dice, nunca supimos nada de qué había pasado, ni que uh-huh. se había fugado, ni nada. Sabíamos que lo habían encerrado y que había muerto. Uh-huh. O sea, esa es la realidad en la que uh-huh. se encontraron todos esos miles... 7.000 se calcula presos uh-huh. que pasaron por el fuerte. Nunca fueron las familias notificadas acerca de esa uh-huh. situación en la que vivieron y donde murieron. Uh-huh. Y como ese, pues hay todo un goteo de familiares uh-huh. que lo comentan. Y luego, de otra parte, a mí otra cosa que siempre me ha impresionado uh-huh. es cómo estas personas, decía, octogenarios, nonagenarias, ¿no?, uh-huh. pues tienen tan recuerdos tan vividos uh-huh. de esa evasión. Hay que entender uh-huh. que para toda esa generación, esa evasión fue un elemento importante y uh-huh. más, porque en muchos casos vieron fusilamientos. Uh-huh. Es algo que se quedó luego muy desdibujado, pero para ellos se quedó muy grabado. Y uh-huh. todos siempre recuerdan lo mismo, el uh-huh. impacto que les causó aquellos sucesos que vivieron tan de primera mano.
Uh-huh. Y luego, bueno, hemos comentado el tema de, bueno, las 55 personas que han sido desenterradas en estos 4 años. También, bueno, tenemos conocimiento de la creación de la GR-225, la ruta que posiblemente siguieron parte de estos evadidos en la fuga del penal. ¿Por qué es necesario hacer este tipo de acciones o...? ¿Cómo lo ves tú?
Sí, bueno, yo suelo ir mucho al monte y voy uh-huh. a veces con un sobrino mío que tiene uh-huh. 9 años, Miquel. Uh-huh. Y él siempre que vamos al monte me preguntaba, dice, esto es el camino de los fugados. Él uh-huh. ha escuchado en la uh-huh. familia un poquito este tema y dice, ¿esto es camino de los fugados? Bueno, pues en realidad para eso sirve el GR. Uh-huh. El GR-225, por la fecha uh-huh. de la evasión, 22 del 5, 22 uh-huh. de mayo del 38, lo que pretende es aunar lo que es senderismo, uh-huh. hacer deporte, con ese recuerdo, con esa memoria. Uh-huh. Y contestando a lo que me preguntaba mi uh-huh. sobrino, la pretensión de la memoria histórica se puede simplificar en decir, yo no quiero que esta generación, que ahora uh-huh. tiene 9 años, tenga el mismo desconocimiento uh-huh. sobre la historia que hemos tenido la generación como la mía, uh-huh. ¿no? Eso es memoria histórica, que uh-huh. conozcan su propia historia, que el Valle de Erro sepa también cómo este elemento fue es memoria viva de la uh-huh. historia de su valle, como uh-huh. tantas otras cosas.
Uh-huh. Y luego ya, Fermín, para terminar... ¿qué es lo que le dirías a nuestros y nuestras oyentes para que, bueno, se acerquen hoy a la tarde a la escuela de Ozber Espinal?
Bueno, para mí es importante, por lo que decía, ¿no? Es memoria viva de su valle, pero en muchas ocasiones lo que sí que me he encontrado uh-huh. es en que hay una retroalimentación. Uh-huh. Es decir, alguien levanta la mano y dice, pues mi abuela, uh-huh. mi madre o mi padre me contaba pa, 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 ¿no? Uh-huh. Y se va poniendo una piecita más en ese rompecabezas uh-huh. que es recuperar, desvelar un poquito la uh-huh. historia. Como decía un poeta, Luis Rosales, uh-huh. de lo que se trata aquí es de iluminar las estancias hasta dejar la casa encendida. Uh-huh. Esa es la pretensión.
Pues esperemos que así sea y que, bueno, la charla de hoy sea una luz más en ese camino. Fermín, muchas gracias por estar aquí con nosotros y nosotras, por atendernos y un verdadero placer.
Suri, es que eres con. Vale.